Mañana llegan a España los cuerpos de los tres marineros gallegos fallecidos en el naufragio de Largos, Georgia. Ana Huertas.
Beatriz, las autoridades británicas tienen previsto repatriar a los fallecidos este próximo lunes. Les estaba realizando la autopsia en Reino Unido. Para entonces se habrán cumplido 4 semanas del hundimiento del Palangrero, ocurrido el 22 de julio a unas 170 millas al este de las Islas Malvinas. Fernando Díez.
Está previsto que el avión con los cadáveres aterrice en el aeropuerto de Alvedro, a Coruña, este lunes, en un vuelo procedente del Reino Unido con escala en Madrid. Recordemos que el Argos Georgia tenía enrolados 27 tripulantes, de los que solo 14 lograron salvar su vida. 6 de ellos son de nacionalidad española, 4 gallegos y 2 observadores científicos de Albacete y Barcelona. Y en la zona del siniestro se recuperaron 9 cuerpos y 4 tripulantes más fueron dados por desaparecidos. Finalmente, los cadáveres recuperados fueron trasladados el pasado 30 de julio al Reino Unido para realizar las autopsias y las identificaciones. Un trabajo que la Administración Británica de las Malvinas avanzó que se demoraría 2 semanas.
Más asuntos. Un agente de la Ertzaintza ha sido detenido en San Sebastián acusado de intentar matar a su esposa con un cuchillo de cocina delante de sus 2 hijas. La mujer pudo escapar con la niña más pequeña, un bebé, y avisó a otros agentes que acudieron a la vivienda donde se encontraba el hombre atrincherado y amenazando con que haría daño a la hija mayor. Finalmente, la patrulla de la Ertzaintza consiguió acceder a la vivienda y detener a su compañero acusado de intento de homicidio. Tanto la madre como las niñas se encuentran bien. A este suceso de violencia machista, además, tenemos que sumar el que se está investigando en el municipio toledano de Otero, donde continúan de luto oficial tras el asesinato de una joven de 17 años a manos de su padrastro. La tiroteó a ella y a la madre de la joven, que es o era su pareja y que resultó herida. A falta de que concluyan las pesquisas, la Guardia Civil investiga los hechos como violencia machista y vicaria Marcos García.
La madre de la víctima sigue en estado muy grave en el hospital 12 de octubre de Madrid, ya que tiene 4 heridas de arma de fuego. 2 en el tórax, 1 en el abdomen y 1 en el brazo. En la noche del sábado, el Ayuntamiento de Otero convocaba un minuto de silencio y declaraba 3 días de luto por el asesinato de la joven. Al parecer, las víctimas y el hombre apenas tenían relación con los vecinos de Otero, un pequeño municipio de unos 300 habitantes. De hecho, la alcaldesa Ana Isabel Ladrado ha explicado que solo lo conocía a él, porque en ninguna ocasión iba al bar, pero no a las 2 mujeres. De confirmarse, la joven fallecida elevaría a 10 el número de menores de edad víctimas de violencia vicaria en lo que va de año y a 62 las de este tipo de asesinatos desde el 1 de enero de 2013.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy el Real Madrid se estrena en la Liga Sara Pastor.
A partir de las 9:30 de la noche podremos ver el nuevo proyecto del conjunto blanco en competición nacional contra el Mallorca en Son Mos. Carlo Ancelotti, que no podrá contar con Alaba y Camavinga, que continúan con sus procesos de recuperación, hablaba así del inicio de Liga.
Empieza la Liga, sí. Empieza con toda la ilusión de intentar de conservar el título que hemos ganado mereciendo el año pasado. Siempre nos ha costado partidos contra Mallorca. Ha cambiado entrenador, ha llegado un otro entrenador muy experto, muy capaz. Estamos cierto que tenemos que pelearlo el partido para ganarlo.
El otro partido de la tarde es a las 7 del Real Sociedad Rayo Vallecano. Ayer, empate a 1 entre los Osasuna y el Leganés y victoria del Barça ante el Valencia en Mestalla con doblete de Lewandowski para el conjunto blaugrana y Hugo Duro para los locales. El protagonismo también estuvo en el VAR tras la polémica de la expulsión de Pau Cubarsí por doble amarilla tras el agarrón a Hugo Duro en un contraataque del Valencia. Hoy, segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España con meta en Urem, que podrás disfrutar de esta etapa en tiempo de juego desde las 4 y este mediodía a las 2, Gran Premio de Austria de MotoGP.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Volvemos a actualizar la información a las 12, una hora menos en Canarias, y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En este momento del fin de semana, nos vamos de viaje nada más y nada menos que a la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. Allí, desde hace 30 años, se alza una estatua de bronce dedicada a un almirante español, José de Rivas, su fundador. José de Rivas fue un noble y militar de origen catalán que creció en Nápoles, donde estaba destinado su padre, también militar. Allí vivió gran parte de su vida hasta que se puso al servicio del imperio de la zarina Catalina II, la Grande. Bajo su mandato funda precisamente Odessa, una ciudad que acaba convirtiéndose en el siglo XVIII en el primer puerto del Mar Negro y en la puerta de entrada de la modernidad en Ucrania. En su estatua, el fundador figura con una pala en una mano y un plano en la otra. Imaginó una gran ciudad europea inspirada, como decía, en Nápoles, pero también en París, en Londres, en Viena, en Lisboa, y lo consiguió. Sin embargo, poco sabemos de él, así que nos preguntamos, ¿quién era realmente este personaje que mereció este reconocimiento en Ucrania, tan lejos de España? De esto vamos a hablar en fin de semana con la escritora y abogada Cruz Sánchez de Lara, que ha decidido rescatar su historia, la historia de un noble militar español, valiente, buen estratega, que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande y, por supuesto, la historia también de la zarina. Estamos ante su última novela, la tercera que escribe, En la corte de la zarina. Cruz, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy ilusionada de estar aquí contigo y luego te contaré por qué. Me hace mucha ilusión.
Dedicas, lo primero que hago yo cuando llega un libro a mis manos es ver a quién está dedicado.
Sí.
Y inevitablemente se lo dedicas a todas y cada una de las personas que sufren la guerra en Ucrania. El último ataque que sufrió Odessa fue el pasado mes de abril. Precisamente tú llegaste a José de Rivas, su fundador, al principio de la guerra de Ucrania, si no me equivoco, y dijiste, bueno, ¿cómo puede ser que este señor no sea conocido aquí en territorio patrio?
Pues por eso tenía tantas ganas de venir aquí, porque me causó muchísima curiosidad el personaje el día que te escuché hablando con José Luis del Corral sobre él. Y entonces creo que algunas veces oír la radio te abre nuevas dimensiones y tú eres en gran parte la madre de este libro, porque pues eso, me inspiraste ese día y la verdad es que lo agradezco mucho y espero compartir con todos tus oyentes el privilegio de poder oíros.
Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Uno nunca sabe dónde llega la radio ni dónde llega la inspiración.
Ni la importancia que tienes en las personas, porque es verdad que uno dice muchas cosas y hablamos y alguien llega un día y te dice, me acuerdo aquella frase tuya que me cambió la vida. Madre mía, ¿qué habré dicho? Porque los que hablamos mucho. Y es algo que para ti no tuvo ninguna importancia, pero para alguien marcó su vida. Como fue en mi caso escuchar un programa de radio y hoy poder traerles a los oyentes de vuelta en la corte de la zarina.
Es un personaje fascinante, José de Rivas. Me imagino que empezar a tirar del hilo para ti ha sido como una labor de detectivesca, ¿no? Sabemos que llegó a ser consejero del príncipe Potemkin y yo te he escuchado decir que podríamos entender a Putin a través de este personaje.
Estoy convencida. O sea, yo creo que lo mejor del libro, aparte de que se lo van a pasar bien, porque creo que ha quedado un poco hasta juguetón, canalla, un poquito subido de tono, porque era el mero reflejo de lo que era la sociedad rusa en aquellos tiempos. Pero me gusta mucho porque yo comprendo mucho mejor las noticias desde que he escrito el libro. Y la gente que se lo está leyendo, mis lectores, me dicen que este libro ha servido para que ellos también las comprendan mejor. Y yo estoy contentísima porque eso era lo que quería. Putin tiene delirios de zar y mientras no tenga Ucrania, no tiene Rusia como un imperio. Entonces a él no le vale ser presidente de una nación ni presidente de un estado, él quiere ser zar. Y además, fíjate qué curioso que de las primeras cosas que hizo, porque Potemkin tenía el proyecto griego que era el que pretendía llevar el imperio ruso hasta Constantinopla. Uh-huh. Y por eso, en el medio, pues se fueron todas ciudades que nos suenan tanto como Mariupol, Jersón, Odessa, o sea, son de plena actualidad y se explica cómo llegaron hasta allí los rusos y cómo se instauró. Pero Potemkin es el héroe militar de Putin. Y entonces todo lo que está haciendo es una réplica de lo que hizo Potemkin y eso es súper interesante. O sea, creo que he tenido muchísima suerte por escucharte aquel día y conocer a este personaje y entender que ahí había una historia que había que contar y que había que rescatar.
Tú has ido mucho más allá que yo, ¿eh?
Bueno, claro, tú te abriste la puerta y yo me metí
de lleno
en plancha.
Bueno, no solo te quedas en Rivas, no vienes solo, viene de la mano nada más y nada menos que de la zarina Catalina la Grande, de la que fue amante. He leído titulares en la prensa como la historia del español que triunfó a golpe de alcoba en la Rusia de la Catalina la Grande. ¿Te parece que hace justicia?
No, no. José de Rivas, o sea, no sé de quién es ese titular, lo siento mucho.
Es que a mí me llamó la atención, digo, yo creo que no hace justicia.
No, pero es que esa es la interpretación. Bueno, al final, si te das cuenta, es el poder del sexo, ¿no? Ahora lo decimos de las mujeres, en aquel momento se decía de los hombres, que fíjate qué adelanto. Fíjate qué adelanto. Sí, sí. Pero José de Rivas era un español que con 22 años se presentó en San Petersburgo después de haber vivido Chesme, que era la primera gran batalla rusa, ya como parte de todo, y descubrió que él tenía dotes militares potentes, aunque ya era militar, pero él descubrió que él quería formar parte de la historia, que él sabía que eso era lo que quería. Pero es que cuando llegó a Rusia y tenía 22 años, hablaba 6 idiomas en 1772. O sea, hablaba, era hijo de una irlandesa, de un español, hablaba español, inglés, francés, catalán, italiano. Y
aprendió ruso.
No, y aprendió ruso, pero me falta uno más, porque hablaba algo alemán, que el alemán le abrió muchísimas puertas, porque de hecho fue gracias a lo que pudo llegar. Llegó como intérprete de uno de los personajes principales y es un hombre trabajador, como todos los triunfadores, porque yo no conozco a nadie que el
que
triunfo...
Que le llegue, ¿no? El éxito sin trabajar.
Nada, es que yo creo que eso es que te toque la lotería una vez, pero luego eso hay que mantenerlo, ¿no? O sea, yo siempre relaciono que los buenos momentos de mi vida, y creo que de todas las vidas, han llegado precedidos por mucho esfuerzo. O sea, y si tú te encuentras a alguien que haya llegado a un sitio y luego se ha mantenido, llegaría por el motivo que fuera. Pero luego ha habido que mantenerse. Y José de Rivas era un ingeniero excepcional, dibujaba maravillosamente bien, estaba totalmente enfocado en su trabajo, era simpatiquísimo, porque era el típico canallita que les cae bien a la nobleza, pero que igualmente le cae bien en una taberna. Entonces era un personaje muy simpático, con mucho don de gentes, muchísimo trabajo y mucha inteligencia y muy buena educación, porque sus padres se empeñaron en darle una educación fabulosa. No obstante, como pasa en todas las familias de todo el mundo, de los tres hijos fue el único que tuvo, o sea, la educación que tenía era la misma que la de sus hermanos, pero el aprovechamiento no. Este chico valía, vamos, yo estoy muy enfadada después de haber estudiado su historia.
A ver, ¿por qué?
Porque no lo conozcamos.
Ah, bueno. Pues,
claro.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora. Yo ya estoy hasta hablando con Correos para ver si le hace un sello. O sea, yo creo que es un gran personaje de la historia que está olvidado, que además era muy gracioso y que fue un español con muchísimo poder, es que fue ministro en el Imperio Ruso.
Que conquistó a la mismísima zarina.
Bueno, eso no era difícil. Eso no era difícil.
Era fácil de conquistar.
Sí, se dejaba. Esa ya, bueno, de hecho, una de las cosas que más estupefacta me dejó y en la que, claro, he tenido que meter al personaje, es que ella tenía catadora de amantes.
Ya, eso a mí también me ha sorprendido muchísimo.
A mí me sorprende, pero fíjate qué mujer tan inteligente. O sea, realmente
¿para
ella,
qué perder el tiempo? Que lo hagan otros antes, ¿no?
Y si no, pues ya para está. Qué te vas a molestar. Ella, al final, hacía lo mismo que hacían los reyes. No hacía nada que no hiciera ningún emperador. Solo que lo hacía con inteligencia y un casting previo.
Menudo personaje también el de la zarina, Catalina.
Y, bueno, y el de la catadora.
Que en algunos casos tenía que también tener un pase, un trago.
Bueno, además...
Pobre.
No, vamos a ver, imagínate, o sea, porque además obviamos determinadas circunstancias. Pero tú te imaginas que, o sea, ella lo que hacía es que llegaban los soldados, los oficiales, y ella veía y tal, pero... Vivimos en un mundo en el que hoy tiene la boca bien casi todo el mundo, pero antes a los 30 años eran viejos y los dientes se tenían regular. Y la ducha no era tan habitual como ahora. O sea, que quiero decir
que
pasamos algunos detalles por alto y luego además hay otra cosa.
Sí.
La catadora de amante los cataba antes de que pasaran por el médico. O sea, solamente si pasaban el filtro, pasaban el médico para que Catalina no se cogiera nada, no le pegaran nada, pero... Ella estaba muy expuesta.
Se merece una novela aparte, La Catadora.
Bueno, sí, lo que pasa es que esa creo que no es para que la escriba yo, porque creo que sería mucho más subida de tono.
Bueno, se la llama La Grande a Catalina y tiene una buena razón para ello, y es que en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo su gobierno, el país expande sus dominios y se convierte en una potencia hegemónica en Europa Oriental. Algunos la señalan como el origen de los problemas actuales. Empezamos la conversación y decías, me ha ayudado a entender el problema actual. del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Se podría decir que el origen está precisamente en esta época? 200 años,
casi 300
atrás.
Yo creo que sí, por lo menos. O sea, yo creo que Putin es un señor con bastante delirio imperialista y, claro, el momento para fijarse es este momento, porque fue en el momento en el que, de la expansión del Imperio ruso, que además lo hicieron, fíjate, Catalina no era rusa, Catalina era alemana, la llevaron con 15 años a casarse con un zar que era un, bueno, como ya está muerto, hizo un señor con muy pocos méritos, vamos a decirlo así, para que no nos digan que nos metemos con nadie, un señor con muy pocos méritos y muchas manías y muchos defectos. Y entonces llegó un momento en el que hubo que derrocarlo porque estaba, bueno, pues estaba haciendo verdaderas barbaridades con Rusia. Y el favorito de Catalina y su hermano lo derrocaron y ella llegó al trono. Ella pidió, por favor, que le dejaran vivo y los otros le dijeron que no había ningún caso en la historia en el que hubieran dejado vivo al destronado y que hubiera salido bien. Entonces ella como que miró para otro lado y ellos le mataron. Mataron y ella puso en el certificado de defunción que había sido por hemorroides. O sea, eso me encanta.
Fue su manera personal de vengarse un poco del trato tosco, del maltrato que había recibido del que era su marido.
Sí, fueron muchas humillaciones. Tú piensas que ella llegó siendo, bueno, había sido la elegida para casarle con él, pero era alemana y se quedó al mando del Imperio ruso nada más y nada menos. O sea, era una mujer que valía muchísimo, muchísimo, muchísimo y que se lo pusieron muy complicado. De hecho, ella tuvo una gran frustración que moriría con ella, que fue no poder liberar de la servidumbre a Rusia. O sea, ella hubiera querido acabar con ese tipo de esclavitud que tenían allí, pero la oligarquía no se lo permitió, claro. Les quitaba el negocio.
Estamos, Cruz, ante una novela de ficción protagonizada por personajes que sí existieron. He leído que una de tus anteriores novelas tuviste que ficcionar tanto que te explotaba la cabeza y que ha sido muy relativamente cómodo, ¿no?, el ponerte al servicio de personajes que existieron, porque ya partes de algo que sí que hay, ¿no? Hay una fuente, estuvieron en estas ciudades que son de esta manera determinada y sabemos por esta documentación que el duque, que de Rivas era de esta manera, que Catalina era de la otra. ¿Por qué es más cómodo partir de algo que existió que dejar volar la imaginación? O para ti,
bueno,
en
es
concreto,
que para mí mi libro anterior, que la verdad es que ha ido muy bien y funcionó fenomenal de crítica y ha ido muy bien, o sea, ese libro fue yo quise crear un malo tan malo que me dejó hecha polvo a mí. Y es que realmente, o sea, lo que nadie me va a cuestionar es que ese malo es malísimo y hay mucha gente que no se puede acabar el libro de lo malo que es, ¿no? Que es Maldito Amor con H, porque el personaje del malo está muy bien hecho. Pero a mí me dejó también muy tocada. Entonces, esta idea de adentrarme en la novela histórica, tú piensas que yo he sido durante 25 años abogada. Entonces, yo tenía que trasladar todas las historias que me contaban y que yo estudiaba con documentación para el público más exigente que existe, que es un juez. Uh-huh. Y tenía que contarlo para que lo entendiera. Porque hay muchos abogados que escriben muy engolados y luego no les entiende nadie. Yo prefería ser más sencillita y que me entendieran. Entonces, yo esto lo he hecho toda la vida, muy rápido y sin poder inspirarme, porque los plazos no te permiten inspiración. Entonces esto para mí ha sido muy fácil. Pero es que además la historia está muy bien contada. Es decir, no hay personajes ficticios. En cualquier momento pueden llegar y buscar en Google cualquiera de los personajes y verán que en ese año estaban haciendo lo que yo decía que estaban haciendo. Las batallas, cojan un libro de historia, léanselos y verán que yo he resumido una parte de la batalla como está. O sea, yo creo que es un libro que te hace divertirte porque tiene una parte ahí hasta frívola del lujo, la corte, que comían ojos de buey, imagínense qué asco, por favor, ojos de buey. Pero luego tiene la parte de que cuando uno cierra el libro sabe mucho más de la historia rusa y del Imperio ruso de lo que sabía antes de empezarlo. Por eso yo, que siempre soy muy poco amiga de vender las cosas mías, con esto es que estoy tan segura de que les va a gustar, que podría hacer como en los anuncios de antes. Si no le gusta, le devolvemos el dinero.
Bueno, ya lo has dicho tú, te presentaba antes como abogada, como escritora, eres muchas cosas más, pero ¿qué te lleva definitivamente a dedicarte a la escritura y dejar al menos aparcada esa primera profesión a la que has dedicado 20 años de tu vida?
Bueno, yo soy vicepresidenta de un medio de comunicación y dedico a eso muchísimo tiempo, pero el mundo de los medios, que se ve desde fuera tan bonito, es un mundo muy complicado desde el punto de vista profesional como ejecutiva. Es un mundo en el que tienes que tener demasiadas cosas bajo control, otras muchas no las vas a tener bajo control nunca, porque es un sector en permanente evolución, Google, el algoritmo...
La inteligencia artificial,
o sea, es como un sin vivir. Más luego, cuando contamos que tenemos cargos de responsabilidad, la gente se hace, lo digo por el que tiene una vida normal, que nos está escuchando hoy, abracen su vida normal, porque es que es maravillosa. Pero una vez que tienes un cargo de responsabilidad, las balas silban por las...
¿Cómo lo llevas?
Yo ya cada vez mejor, ¿eh? O sea, quiero decir, me costó mucho porque yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Pero las balas silban y yo, para mí, mi momento de escribir es mi momento de paz. O sea, yo tengo la suerte de que no necesito inspirarme mucho y que en cuanto me dejan una hora, yo me encierro pum, 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 pum y machaco las teclas y me sale como si fluyera. Pero necesito encontrar esa hora. Ahora, cuando una tiene un vicio...
No hay límites.
No hay límites.
¿Qué hora es esa? ¿De qué hora estamos hablando?
Pues me encantaría.
¿De cuántas horas estamos hablando?
Me encantaría, Beatriz, poder decirte, me levanto por la mañana a las 6 de la mañana y me pongo con mi libro hasta las 10. Pero tengo mala suerte y no puedo. Porque yo desde primera hora de la mañana estoy funcionando. Entonces, es el momento en el que puedo. O sea, no necesito un lugar especial para inspirarme. Es verdad que antes voy estudiando mucho, ahora estoy leyendo ya para el siguiente y estoy estudiando para el siguiente y no paro de leer libros. Y luego. Por ejemplo, mi mes de agosto yo dedico todas las tardes a escribir. Cuando hay un puente, pues procuro encerrarme a escribir.
¿Cruz desaparece? ¿O
Cruz,
no?
No, a Cruz no la dejan desaparecer nunca. O sea, me encantaría presumir de libertad y decir, ay, es que me voy a una casita, a los Alpes suizos, a terminar mi
Pero
libro.
Pero lo que tienes entonces es una gran capacidad de concentración y de disciplina.
Yo soy muy trabajadora.
Estamos con Cruz Sánchez de Lara en este fin de semana charlando de su tercera novela, En la corte de la zarina, una apasionante novela que ha dedicado sobre todo a José de Rivas, que de ahí partía nuestra conversación, el hombre que nos ha unido.
Que nos ha unido para siempre, para siempre.
Noble y militar español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina. Es un libro histórico muy divertido, con muchas anécdotas, con muchos chascarrillos y que nos va a dejar volar nuestra imaginación también. Nos vamos a sentir parte también de este
imperio.
Y vamos
a aprender muchísimo.
Y vamos a aprender muchísimo. Y como dices, también a entender el momento actual.
Yo es que creo que cuando lo lean van a tener datos que van a dejarles muy, muy bien parados en esas conversaciones que tiene uno con el cuñado que te cae mal, ¿no?
Que
de repente llegas y dices, ay, pero si no lo sabes, o sea, es que Potemkin... profanó la tumba, o sea, Putin profanó la tumba de Potemkin porque su héroe militar, porque él tenía el proyecto griego y claro, tu cuñado se queda alucinado.
Y le quiere cerrar la boca, claro.
Y dice, claro, ¿de dónde ha salido este? Y eso da mucho gustito.
Lo que es un gustito es tenerte en fin de semana, Cruz. Muchísimas gracias y mucho éxito con esta nueva aventura.
Muchísimas gracias, gracias.
Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Y la primera nos lleva hasta el estadio de Saint-Denis porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir.
Pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como 3 veces, no sé.
Escúchame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir, aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me vale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Ahora sí que sí, Marcos de Pontemoño se ha puesto ya su camisa hawaiana y eso quiere decir que ya tiene.
Es que este outfit es muy de verano.
Más cerquita del mar o qué.
Yo solo me pongo camisas en las bodas o en las celebraciones
o en verano.
Y en verano.
Me encanta. Qué guapo estás.
A mí me encanta.
Durante el año, además, si hace calor te la puedes abrir un poco. El rollo Herrera, que te ruja sí, un poco sí, el pelo, que te ruja ahí por entre la abertura, el escote.
Rollo cortijero, ¿no?
Porque los tíos tenemos escote también.
Así.
No tan apetecible como el de las mujeres, claro. Pero también hay escote.
Hay escotes y escotes, di que sí. Bueno, cada domingo nos traes musiquita de pachanga, de verbena. ¿Y hoy?
Hoy, igual, orquestas de pueblo, pero ¿qué hacen? Clásicos de pachanga, porque la pachanga ya es un género que se ha extendido, como si hablábamos la semana pasada de que no es un género al uso porque se mezcla todo tipo de músicas, pero ya es un género en el que ya hay clásicos de pachanga.
Pachanga vintage.
Me gusta mucho.
Es que
pues mira, lo podemos
la
hacer.
¿Cómo era?
Verbenator me gustó mucho. La semana pasada lo de Verbenator me gustó mucho. Pues eso es pachanga vintage, vamos a llamarlo así, donde se entremezcla pues todo tipo de, por ejemplo, éxitos del verano como los de Georgie Dan.
Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón.
Vamos.
La barbacoa.
Everybody.
¿De qué año es esta canción?
Esto puede ser del 95.
Bueno, o anterior.
No, sí, 80, no sé, por ahí me tiro un triple, o sea, lo he
venga,
dicho así.
Año, a la de, buena, la, año de la canción,
pero bueno,
la
va.
94.
Casi, casi lo
tiene. Oye,
tiene los mismos años que yo.
Muy bien.
Mira, ojo.
Con un año estabas tú en la barbacoa ya.
No, con cero.
Pero estas son las típicas canciones de las orquestas de pueblo de antes. Ahora te tocan cualquier cosa, con perdón. Te tocan cualquier estilo, cualquier canción. Te tocan cual, ¿sabes? Por los que hablamos de que llevan muchos instrumentos. Llevan una performance muy gorda.
Sí.
Pero estas son las típicas. Esta. ¿Cómo
¿De
se
qué
llama?
Hora?
Con un tecladito.
El dúo salado.
El dúo salado te la
clava.
Te la clava.
Te animan el cotarro que no sabes.
Y estos son pachanga clásica que llamo yo. Esto es lo que cuando yo empecé a pinchar en el año 96-97, que empecé a hacer. Empecé en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones.
Sí.
Esto es lo que se ponía.
Bueno, es que uno de los primeros artistas que entrevisté yo, y fue en la casa discográfica, fue a George Dan.
¿Fuiste allí a entrevistarlo?
Fui allí a entrevistarlo, pues en el año 97.
El otro día hablaba con Lama, que me llamaron para lo de la inauguración de los Juegos, y me preguntó que por qué no iba George Dan a la inauguración. Digo, hombre, Lama, porque es que este hombre ha doblado servilleta ya, y no es muy de juegos, de inauguración de juegos, es muy Lady Gaga o Celine Dion. Dice, claro, es que Francia no tiene así cantantes para cantar en una inauguración de los Juegos. Dice, yo quiero George Dan. Digo, no, Lama. George Dan no puede ser. George Dan muy de orquesta de pueblo, muy de... ¿De qué hora será? De las...
No, este pronto.
Hombre,
es una y media.
¿Sabes en qué año nació?
Sí.
En 1940.
Claro, es que George Dan, que se lo conté a Lama también, cuando no estaba en verano, era invierno, tocaba jazz en clubs de París. Es saxofonista, creo.
Falleció en el 2021.
Dobló servilletas, sí, también. Por eso
es que tú le llamas eso doblar servilletas.
Sí, el pijama de pino, o como digo.
¿Guardar el billete?
Cerró sesión.
¿Cómo era lo del billete?
Colgar el gorro. Cerró sesión.
Es que son sinónimos de Marcote, es un diccionario...
Sí, porque morir es muy feo, la palabra morir es muy fea. Entonces,
la primera vez que lo escucho, perdóname.
Bueno.
Pues eso, doblo servilleta. Las que no han doblado, toco madera, son Azúcar Moreno, esas no estás todavía.
Ole.
Aquí sí que os vais a levantar.
Bueno, pero es que con Azúcar Moreno pasa lo mismo que cuando toca la Camela. Es que
sí.
Todo el mundo se viene arriba.
Sí, yo creo que me has hecho spoiler porque Camela
va a decir.
Pero bueno, sí, claro, es que esta canción, sobre todo, tiene mucha Azúcar Moreno de esta. Bandido, era tu amante, tus ojos, bandido, no sé qué también.
Esa fue Eurovisión.
Esa es la que fue Eurovisión. Bueno, pues esta yo creo que fue canción del verano. Algún año ha sido canción del verano.
Seguro, está, vamos, internacional.
Y esta funciona muy bien en la orquesta de pueblo.
Sí, estas son de primera hora.
Pero
estas no juntan generaciones.
Muchísimo.
Esta no es la típica que
sí,
te junta.
Esta sí, esta te vale de bisagra, canción bisagra. Cuando quieres cambiar de estilo o en una orquesta, yo creo que es para que se junten los jóvenes y los.
No la veo convencida.
Esta es más de primera hora porque cuando está el público más mayor. Esta es de público mayor.
Y menos mamá. ¿Esta cómo se va?
¿Qué año creéis que es?
Esta no. 90 y... No, espera,
97.
No, más.
97.
96, 97.
96.
Claro. ¿Sí?
Muy bien, chicos.
¿Qué ojo tiene el marco?
Cuando empecé yo las bodas, y este lo tenía yo el original, el CD original.
Salían guapísimas ahí las dos hermanas.
Guapísimas.
Con unas camisas rojas, naranjas, sí.
La que es guapísima, que sigue siendo, que esta señora es muy mayor, pero sigue teniendo un estilazo brutal, es Paloma San Basilio.
Ah, sí.
Juntos en el autobús. Cantar hasta
querido. Yo aquí no levantaba ni 60 centímetros cuando sonaba esta canción.
Esto es de 70 y pico, ¿no?
Del 81.
Ah, 81 es.
Nada, éramos unos niños. Sube.
Juntos, amor para dos. Amor en buena compañía.
Y esta es muy cuando yo la pinchaba en las bodas y los bautizos. Bueno, la pongo alguna vez en plan de Faralay. De bajar la palanquita del volumen
y
para que la
canten
juntos. Esto lo hacía yo mucho en las bodas. Y supongo que las orquestas eran lo mismo de esto que le da la vuelta al micrófono. A ver, vosotros, juntos. Pues debe ser muy de ese rollo, ¿no?
Tipo superestrella en un estadio, ¿no?
Sí, bueno, sí. Yo muy superestrella y bueno.
El problema es que según a qué hora lo pongas, te quedas callado, te quedas solo.
No, pero...
Porque yo creo que las nuevas generaciones en este tema...
En una fiesta
a ver,
de pueblo...
las nuevas generaciones las tenemos aquí. ¿Os sabéis esta canción?
Yo realmente no.
¿No la habíais escuchado nunca?
Yo sí me la sé,
sí sé
cuál es.
Pero Laura... No
podías cantarla, Ruth.
No. O sea, el junto, sí, me quedo ahí.
Yo
en esta
también.
Parte de las orquestas no llego, yo llego más tarde.
Ya al DJ, ¿no?
Sí, yo también.
Porque ahora lo que hacen es se entre primero DJ, luego orquesta DJ, y se van...
Primero orquesta y luego DJ.
¿Y no se van solapando? ¿En los descansos de las orquestas no sale un DJ a pinchar?
No, ponen el spot o lo que sea y
se van a
sí, sí, sí. Perdona, no te rías, es solo así.
Bueno, las orquestas de pueblo también hacen versiones de grandes crooners que tenemos en España, por ejemplo, el Gran Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Qué bien se ha reinventado.
Claro, aunque de un tiempo a esta parte esta canción no es que haya desprestigiado ni mucho menos a Rafael, pero es ha cruzado el limbo que es la pachanga. O sea, ha llegado a ser pachanga. Rafael antes era como más un cantante más lírico, más... vamos a decir serio, pero no, sin faltar ningún respeto, por supuesto, a Rafael, que le tengo todo el amor y todo el cariño del mundo, pero que ahora es muy de pachanga esta canción, Mi Gran Noche.
Y yo
es
creo que estará contento también de que así
hombre,
sea,
por supuesto,
porque
no,
es
no.
un artista que le gusta que se le quiera y que se reconozca
y que en los últimos conciertos la sigue cantando él, o sea, claro. Que no aunque se haya convertido en pachanga, no la ha hecho de menos, pero bueno, o Julio Iglesias también, puede sonar en una perfectamente.
Me va.
¿Es necesario bailar con la mano aquí, como en la boca del estómago?
Bueno, yo, perdón, con todos mis perdones, a Julio Iglesias se le permite absolutamente todo.
¿Has contado tu historia, tu relación
ella,
con él?
No sé si lo sabes tú.
¿Qué historia
yo lo cuento muchas
con
veces.
Iglesias?
Con Julio Iglesias, más con Papucci.
¿Papucci? ¿Ah, sí?
Papucci fue la primera persona, bueno, he dicho mil veces esto, que me tocó en el mundo. Era el ginecólogo de mi madre.
Oh.
Y me dio a luz mi madre.
A través de...
Si mi madre me dio a luz, él me recogió a luz, ¿se dice así? ¿O?
Para que no cayeras al suelo.
Claro, efectivamente. Y dijo una frase que no la puedo decir porque estamos en hora infantil, pero...
¿Esto no lo has dicho?
Sí,
luego
es
lo cuentas.
Privado,
eso no me lo sé yo.
Sí. El caso es que lo que decía, Julio Iglesias se le permite todo, porque es nuestro cantante universal, nuestro crooner universal, conocido en todo el globo, en todo el mundo. Ahora está un poco retirado de los escenarios. Se barajó que viniera a la inauguración del Bernabéu a hacer algún tema o a hacer incluso algún concierto, pero yo creo que está retirado ahí en su Miami y de ahí no Miami no...
No, yo creo que está en unas islas por ahí viviendo en Panamá en Puerto Rico.
Puerto Rico, como dicen los latinos.
El Bad Bunny,
pero no, yo creo... Yo, que baile así, como quiera, que cante como quiera.
Entre Marbella, Punta Cana, Miami, es un hombre de mundo.
Sí. Y luego la cosa está que solo le puede sacar de un lado porque el otro perfil no es bueno. ¿Tú
no le mola?
No, eso... O sea, si tú vas a hacer una entrevista a siempre en las teles sale de un lado, fijaros, en YouTube siempre sale
derecho,
del mismo lado, sí. No sé cuál es, si el derecho o el izquierdo, pero porque por lo visto el otro es muy feo.
¿Qué?
Todos dicen que tenemos un lado de la cara más bonito que el otro. Pues Julio Iglesias lo tiene muy medido y sabe cuál es el suyo y tal.
Iglesias
perfil. Mira,
bueno,
qué coqueto.
Podía estar perfectamente en una canción de que toca las orquestas de pueblo, como tiene que estar, es un más porque es pachanga de la clasiquísima, la grandísima Rafaela Caá.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Pues fíjate, hubiera cumplido 80 años.
También adoro
la
servilleta.
Que estaba siempre en forma, cómo bailaba.
Pero hasta cuando era muy mayor siempre estaba, tenía muy buen look y muy buena forma física y muy todo. Y un pelazo, ¿eh? Que eso que hacía ella con el pelazo.
El ras.
¿Pero era en esta canción o cuál era?
No, la de...
Para hacer bien el amor.
Esa, hay que venir
era al sur.
Esa era.
Esta es otra de las de Medley. ¿Qué dices tú que se llama Medley?
Sí, Medley. Es que Megamix. No.
Vale, pues el Medley de esta es que, claro, ¿cómo vas a tocar una y te dejas otra?
Pero hacen lo que te preguntaba hace unos días. ¿Es Medley de todas las canciones de Rafaela Carrà?
Sí.
¿Te cierras puertas ahí si luego quieres poner otra o cantar otra o no? O sea, tocan todas seguidas.
No, tú lo agrupas.
Ah.
Cuando quieres Rafaela Carrà.
Fiesta, la del armario. Qué dolor, qué dolor.
Sí, y ahora la de Pedro P.
Esa está
en
los
lados.
Pedro P.
¿Y las nuevas generaciones bailan a Rafaela Carrà?
Yo sí, yo hago lo del pelo también.
Claro, es que está muy vigente porque luego la han sabido rescatar tanto en musicales como en películas. Es una, aparte, Rafaela Carrà es icónica.
Eterna.
Una artista icónica y eterna. Más pachanga. Bueno, en la pachanga clásica también puede un poquito de rumbita o de flamenquito, ¿no?
Venga,
un
dale.
Y de provisa le viento la vida me de.
¡Hombre!
Y me hizo volar en el cielo infinito.
¡Vamos!
A mí es Esto siempre me recordará a los Juegos Olímpicos.
Un momento, que creo que la emoción ha roto la silla, ¿eh? Pero
bueno, ya estamos con el mobiliario.
Vamos a sentarnos un poquito más liviano, porque me emociona. A mí los Gypsy Kings es que me ponen muy para arriba. Fueron uno de los últimos conciertos que se dieron en las noches del Botánico, en la edición de este año, que es un ciclo, ¿sí?, de conciertos brutalísimo, de lo mejor que te puedas echar.
Increíble.
Yo creo que hay más en toda España, pero claro, como yo vivo en Madrid y los que veo y los que disfruto son los del Botánico, pues lo digo. Brutales. Bueno, Gypsy Kings suenan muy a Juegos Olímpicos,
Juegos,
¿no?
Juegos Olímpicos, a Expo 92,
sí, pero eso era más los Manolos, yo creo. Los Manolos eran...
Sí, época.
Pero a mí este
el
rollo rumbita...
Sí,
ese mismo verano fue lo petaron muchísimo los Gypsy Kings. Y bueno, esto perfectamente, porque además, lo que decían las orquestas de pueblo, como tienen todo tipo de performers, de músicos, pues lo mismo te sacan un cajón, unas timbaleras, ¿cómo se llaman? Unas... unos timbales, ¿no? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Esto de percusión, timbales.
¿Un cajón?
Un cajón flamenco. Te hacen ahí unas guitarritas españolas, flamencas, y te hacen cualquier versión. Más cosas. Bueno... El spoiler de antes, cómo no iban a sonar en las orquestas de pueblo, Camela. Las Camela, iba a decir, no, los Camela, que empezaron en trío y ahora son dúo, son Diony, ¿cómo se llama ella?
María Ángeles,
aunque ahora llevan banda, y en las orquestas de pueblo supongo que tocará toda la banda, estos antes iban con un teclado Casio y se la apañaban perfectamente, era teclado, que lo tocaba el que ya no está, por cierto, que ahora yo no sé quién lo tocara, porque si el chico que estaba,
pues
ya
habrán llevado a otro,
se llevan a otro que toca teclado. Bueno, pero ahora llevan toda una orquesta, o sea,
a mí
que
me
ahora...
encanta Camila.
María de los Ángeles, sí,
María Ángeles.
Son cuñados porque Dionisio estaba casado con la hermana, me parece, de María Ángeles.
Esta crónica en rosa no
que
la
vienen
sabía.
El día 1 de septiembre a Cuenca con Andy Lucas,
y yo los he visto en mi pueblo este verano,
pero ese cartel de fantasía.
¿A que sí?
Andy Lucas y Camela, o sea,
es que, o sea, yo todavía no tengo entradas para el concierto, todos mis amigos van a ir y tengo que sacármela porque voy a ir, o sea, voy a ir.
Atención, que el 1 estoy de vacaciones yo todavía.
Pues hala, todos a Cuenca, venga.
¿Pero son las fiestas de Cuenca el 1?
Sí.
Bueno, ya
acaban, pero sí.
Ahí puede que acabe yo.
Domingo, además.
Domingo, porque el 2 yo he entrado a trabajar, entonces...
Pues entonces...
Ojo, Andy y Lucas no hay que perderse, los que anunciaban su separación después de esta gira.
Claro, separación es el último, porque hay uno que tiene algún problemita y tal, y se separan, pero vamos, que están llenando todo lo llenable, Andy Lucas, que no los he traído, no los he puesto, pero bueno, son leyenda. Como leyenda también, uno que no puede faltar en las orquestas de pueblo es Miguel Bosé.
No dirás que no. Seré tu amante bandido.
Es que este tema es muy agradecido. Es muy agradecido de pinchar, es muy agradecido de tocar. Lo sé porque yo tengo un grupito de coleguitas y hacemos una versión del Amante Bandido y funciona.
Que veis arriba.
Funciona, que te pees, o sea, que te mueres. Y porque todo el público se viene, es un grupo que tengo con Ion Aramendi.
Sí.
Grandísimo presentador y performer.
Mira el Marco,
que canta. Y de hecho, que hemos hablado. El próximo concierto que vamos en Madrid, hemos hablado con la gente de Viva Suecia y va a venir, porque nosotros hacemos una versión de Viva Suecia y por lo visto van a venir a tocarse algún tema. Si Cantúa y Rafa. Ojo, ¿eh?
Bueno,
primicia, eso es primicia.
¿Cuándo nos has invitado?
No, es que no tenemos fecha,
Ah, pero nos vas a invitar.
Eso.
Sí,
abrazo una VIP y eso, ¿no?
Un garito de mala muerte y zona VIP para ti. Vamos a hacer una especial para ti.
Gracias.
Si no hice una VIP, hombre. Bueno, Miguel Bosé, esto es muy coreable.
Me encanta.
¿Sí?
Bueno, sí. ¿Cerramos con una más o no?
No, ¿podemos poner dos más? ¿Dos más? Venga, sí.
Vendido.
La uno.
No te quieres. ¡Ay!
Yeah, yeah. Ahí sí que te has ido lejos, ¿eh?
Y tendrás que pedirme de rodillas.
Espera. Ruth Laura, ¿esta canción de qué época
es? Ojo, sí, sí.
¿De qué generación de vuestra familia?
De vuestros abuelos.
Sí,
¿no? De verdad, qué bofetón. Estas son las cosas que a mí me desarman completamente. Esta canción que debe tener, esta es del 60 y algo.
Hombre, también de mis abuelos, quiero
vamos
decir
a ver,
que...
La chica
¿Tus abuelos o tus
historias
padres?
Historias de la radio, historias de la televisión.
No, abuelos, abuelos.
¿Abuelos también?
Sí, sí.
En el 65.
Pues 65, según la
En nuestros padres, ¿no, Marcote?
Mi madre no había nacido ahí, o sea que no.
No digo más. Pues, y además, Concha, que la hemos perdido este año, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Es un año para escucharla en todos los sitios.
Un beso a Paco y a Manu, que iban conmigo al colegio, y un beso. Bueno, beso,
un abrazote.
Efectivamente. Bueno, Chavalasco, 65, hemos dicho la canción. Pues fíjate, del 65 y todavía sigue sonando en las orquestas de pueblo. Es una que no, yo creo que no sacan del rapper. Esa es fija, porque la gente se viene arriba. Es una canción que todo el mundo se conoce, hasta las nuevas generaciones, menos estas dos chicas, que de verdad
no
son asquerosamente jóvenes.
Sí, sí, sí. No, yo tuve una época en decirle a mi madre que quería ser artista también.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, pues mamá, quiero ser artista.
Claro.
Bueno, artista.
Y me deja para el final una que no falla en todas las pachangas, en todas las orquestas de pueblo, el tractor amarillo.
Oh.
Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy tráelo para impresionarte. Tengo un tractor.
Además, esta se baila así como agarrados del brazo, como haciendo volatines.
De zapato veloz. Este sí que fue un único éxito, ¿no?
Eso es un one hit. Bueno, luego tuvieron otra que también se pone mucho las verbenas y que yo la he visto en muchas orquestas, que es la de Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna.
Es verdad, no me la sé.
Esta se tocará en la cornisa cantábrica, sobre todo. Claro. Como muy... Bueno. Pues pachangueo,
sí.
Pachangueo, orquestas.
Vamos todos en el tractor amarillo hasta la semana que viene.
Nos vamos, que os quiero mucho. No os caigáis del tractor. Cuidado.
Venga, vamos, agárrate fuerte. Agárrate.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Moi aussi j'ai une fée chez moi. Sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit. Dans sa traîne brûlante. C'était un matin.
En 14 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. A lo mejor te estás despertando a estas horas, ¿eh? Pero hay muchos que nos despertamos ya hace unas cuantas. Y lo hicimos con una triste noticia. Alain Delon, el hombre que personificó el encanto, la elegancia y la complejidad del cine francés, nos ha dejado. Con su partida, el mundo pierde a uno de sus artistas más icónicos, un actor que supo encarnar como pocos la esencia del misterio y la pasión en la pantalla. Paloma Paulete, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues nacido en 1935 en Sceaux, en Francia, Alain Delon no fue solo un actor, sino un símbolo de una era. Desde su irrupción en el cine en la década de 1950, cautivó al público con su mirada azul profunda y su belleza casi irreal, pero fue su capacidad para transmitir emociones complejas lo que lo hizo inolvidable.
Y es que Delon no solo actuaba, él vivía cada uno de sus personajes, haciendo que sus angustias, sus deseos y soledades se sintieran profundamente reales.
Me voy dentro de poco, dentro de una hora. Solo he venido a saludarte.
¿Por qué?
¿A dónde vas?
¿No será un duelo?
Sí, un duelo importante, con el rey. Con Franceschiello. Voy a las montañas de Ficuzza. Se avecinan grandes acontecimientos y no quiero quedarme en casa, donde me apresarían al instante.
No debes irte con esos bandidos.
Sí, bandidos.
Embaucadores. Un falconeri ha de quedarse. Por el rey.
A lo largo de su carrera trabajó con algunos de los directores más importantes de cine, como Visconti, Jean-Pierre Melville o Michelangelo Antonioni. Películas como El gato pardo que escuchábamos, El samurái, Rocco y sus hermanos se han convertido en clásicos inmortales y en cada una de ellas Delon entregó actuaciones llenas de intensidad y de profundidad.
Hay una diferencia entre mi vida profesional y la de actor. Interpreto a un personaje, no me interpreto a mí mismo. Solo pido que se haga esa distinción.
Fuera de la pantalla, Delon fue un hombre que vivió intensamente. Sus amores, sus amistades y sus pérdidas fueron tan legendarios como sus películas. Era un hombre que amaba con fuerza, que luchaba con determinación y que a veces se enfrentaba a sus propios demonios con una honestidad desgarradora. Esa misma intensidad con la que vivió su vida privada fue la que le permitió ser un artista único, capaz de mostrar tanto la luz como la oscuridad de la existencia. José María Íñigo le entrevistó en 1975.
Alain Delon, parece que dicen las historias que fue usted un niño solitario y rebelde. ¿Es usted un hombre solitario y rebelde?
Well, I think I'm always a lonely man, but I think that that's the way I born and that's the way I'm going to die. That's not my problem. The most important is to know it and to assume it.
Dice que efectivamente es un hombre solitario, pero que nació así, como hombre solitario, pero que ese no es su problema. que nació así y así debe seguir adelante.
Pues hoy, al despedirnos de Alain Delon a los 88 años, nos quedamos con su legado, con esas miradas que lo decían todo, con esos silencios llenos de significado y con esa elegancia innata que lo hizo inmortal.
Sí, y nos quedamos también con las emociones que nos hizo sentir, con las historias que nos contó y con la certeza de que, mientras existan sus películas, una parte de él seguirá viva. Descanse en paz, Alain Delon. Lo que está claro, Paloma, es que este programa es bidireccional. No estamos aquí solo para que nos escuchen, sino también para escuchar a los oyentes.
Pero, por supuesto, por eso tenemos tantas vías de comunicación, ¿eh? 666-55-400, estamos en Twitter, en Facebook, y aquí están las chicas que están ahí al loro.
Laura, Almendro, ¿qué tal? Ruth Galvez.
Hola,
buenos días. Y bueno, nosotros hoy vamos a hablar de recetas de la abuela con nuestros oyentes. Pero claro, este programa está vivo y los oyentes opinan de lo que escuchan.
Claro que sí. Y en la sección de Pedro, que ha sido hace nada, nos han hablado de esos ejercicios que hacen ahora en verano. Así que, si os parece, vamos a escuchar a Agustina, el ejercicio que está haciendo ahora.
Yo hago deporte, me gusta salir a andar, pero andar rápido, a mi marcha, con mi música puesta, las canciones que a mí me gustan, sin molestarme con nadie, ni hablar, bueno, si tengo que parar a hablar con alguien, paro, pero que no me corten mi ritmo y no, me prefiero ir sola. Sola, a mi ritmo y a mi aire, sin conversaciones y sin nadie.
Bueno, es que la mejor compañía también está en uno mismo. Más vale que nos aguantemos.
Esta es de las mías. Andar, andar y andar. O sea,
despeja la mente.
Muchísimo.
Bueno, si alguien se acaba de incorporar, Pedro Martínez es nuestro psicólogo en fin semana y con él hablábamos a primera hora de la mañana de cómo continuar haciendo deporte ahora en agosto que con la calor. Pues como queda pereza,
eso,
¿no?
Y total. Quien se lo haya perdido en cope.es/fin de semana, ahí pueden encontrar su intervención de hoy.
Más mensajes.
Pues si os parece, vamos con el siguiente de Sita desde Palma de Mallorca y a ver qué nos cuenta.
Yo lo único que hago es caminar una hora cada día por la mañana y mientras camino rezo el rosario, que me va muy bien, y ya está. Esto es el deporte que hago.
Para el cuerpo y el alma.
Ahí está. Como os decía, ¿no? Anima sana, incorpore sano.
Vuelve con agujetas de espíritu, de cuerpo y de todo. Muy bien, bien hecho.
Lo que pasa es que hay que salir muy pronto por la mañana.
Sí.
Claro. Porque si no, ojo.
A partir de las 7:30, 8, hay que ser de los que madrugan.
Pues eso le ocurre un poco a nuestra siguiente oyente, que nos va a dar un poco de envidia, creo, desde el lugar en el que nos manda este audio.
Hola, buenos días, soy Carmen. Pues yo ejercicio lamentablemente no puedo hacer mucho porque tengo una lesión bastante importante en las rodillas, pero lo que sí hago y practico es la natación durante todo el año. Así que incluso ahora en verano sigo yendo a la piscina a nadar una hora todos los veces que puedo, claro. Venga, buen día, un saludo, gracias.
Y el gustito que da el agua en la piscina cubierta en verano. Yo creo que es cuando más apetece.
Y nadar lo sano que es para la espalda, que no tiene impacto. A mí siempre me lo han vendido muy bien el nadar.
Sí, sí, sí. Si tenemos cualquier tipo de lesión o molestia, es como que amortigua, ¿no? Uh-huh. Sí. No hay excusa para no hacer deporte si uno quiere estar en forma.
Ahí está.
Pero no solo hablan de deporte los oyentes de fin de semana.
Claro. Y ya, pues, para la siguiente hora pedimos también lo que hemos dicho hace un momentín, la receta de nuestra abuela. Nos ponemos un poco nostálgicos y queremos que nos contéis todo lo que hacía vuestra abuela, cuáles son esos platos que os gustaba, unas lentejitas, un cocido madrileño, no sé si unas natillas.
Las croquetas suelen triunfar mucho, ¿no?
Sí, yo estabas diciendo cocido y lentejas y me estaba dando un calor. Dios mío, ahora un gazpachito, ¿no? Un pipirrana.
Bueno, pues recordamos los canales de comunicación de fin de semana, chicas.
Que nos manden audios al 666-5540-00. Y también que nos escriban al Facebook, Cristina Fin de Semana, o al Twitter, @FinDeSemanaCope. Ahí os leeremos y os escucharemos.
666-5540-00.
black bottle, never did before. No, sir, do that twister the Baltimore.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, son las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana. Cristina López.